En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE. Con alegría, con esperanza. Es 20 de enero, hoy es San Sebastián, es uno de los santos viejos. Son también conocidos como los santos frioleros, y ya entienden ustedes por qué. En la última parte de enero y en el comienzo de febrero son San Antón, San Ildefonso, la Virgen de la Paz, la Virgen de la Candelaria y San Blas. Algunos incluyen Santa Águeda, que es el 5 de febrero, pero los que he dicho antes son los conocidos como los santos viejos. Estos santos nos hablan de nuestras raíces, de nuestros antepasados, de cómo la fe ha ido estando presente con fuerza en nuestra tierra. Una fe, una tradición que estamos llamados a cuidar y a no desvirtuar, porque si la fe, la celebración de un santo, se queda solo reducido a fiesta, le quitamos sencillamente su razón de ser. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control, como cada viernes, y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Del 13 al 25 de enero, todavía nos quedan días, está abierto el plazo de matriculación para el curso de formación básica de agentes de pastoral 2023. Este curso, que se inició antes de la pandemia, lógicamente con la paralización de todo, también el curso quedó en suspenso, pero se vuelve a reanudar, lo volvemos a recuperar en nuestra diócesis. Es un curso que se desarrolla a lo largo de 10 temas, en esta ocasión van a ser los últimos, del 6 al 10, y nos ayuda a refrescar y a formarnos básicamente, pero también intensamente, sobre la fe. Tienen toda la información en diocesisciudadreal.es. Escuchamos a Vicente Manuel Mondejar.
Me apunté para formarme mejor. A los cristianos nos han transmitido la fe, lo mismo que nos han transmitido una cultura, un modo de vida, una manera de hablar. Este curso nos enseña a profundizar en nuestra fe, en nuestras creencias. Precisamente porque la Iglesia, en comunión con Jesús, su palabra y su salvación es nuestra fe. Os animo a realizar este curso. Es ameno, es muy entretenido y te resuelve muchas dudas.
Vicente Céspedes, que también asiste, este es su segundo año en el curso básico de formación para agentes de pastoral, que este año va a tener tres sedes: Ciudad Real, Tomelloso y La Solana. Escuchamos a Vicente Céspedes.
Y considero una oportunidad para formarme, puesto que las sesiones que se imparten son muy interesantes y me ayudan a desarrollar mejor mis tareas. Os animo a que os matriculéis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Siempre en estos primeros momentos del Espejo nos detenemos un poco para reflexionar, para pensar sobre la actualidad de la Iglesia, sobre la actualidad de nuestra fe, de nuestras parroquias, de nuestras personas. Antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Desde el día 18 de enero estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Se calcula que en el mundo somos unos 2.500 millones de cristianos, somos casi una tercera parte de la población mundial, pero estamos divididos en distintas confesiones y en distintas iglesias. En los 2.000 años de historia del cristianismo, es verdad, ha habido mucha fidelidad al Evangelio, pero también ha habido muchas incomprensiones, también muchas separaciones entre los discípulos de Jesús. La falta de unidad es un obstáculo para la evangelización del mundo de hoy. Por eso el Concilio Vaticano II promovió entre los católicos la incorporación al movimiento ecuménico, que busca la unidad de todos los cristianos del mundo siguiendo el deseo de Jesús. Esta mutua comprensión entre los cristianos adelanta la unidad que todos deseamos para la humanidad entera.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues justamente, nos quedan 22 minutos para las 2 y nos vamos a acercar a la realidad de la unidad, porque es que pasa muy desapercibida en nuestras parroquias, en nuestras catequesis, en el día a día de la Iglesia. Hablamos de otras cosas y no tanto de la unidad, y de estos 8 días de oración por la unidad de los cristianos que comenzaron el pasado día 18, todos los años tienen la misma fecha, del 18 de enero al 25 de enero, los 8 días de oración por la unidad de los cristianos. Y queremos estar en este tiempo de radio con Amadeo Puebla, buen amigo y delegado diocesano de Ecumenismo. Amadeo, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Miguel Ángel. Eso de la amistad me ha gustado, porque es verdad que nos queremos de corazón.
Exactamente, así es. Amadeo, ¿por qué es importante el octavario de oración por la unidad de los cristianos?
Bueno, pues porque creo que es una de las realidades que más nos definen a los cristianos, el estar unidos. El cristiano es una familia, y si la familia está unida, es fuerte y sigue adelante, ¿no? Si rezamos unidos, la familia persiste en la unidad y persiste en estar juntos siempre. Y en nuestro mundo, que nos dice constantemente con sus valores mundanos que divide y vencerás, pues en el octavario lo que intentamos ante todo es unirnos unos a otros más. Y el ecumenismo pues es precisamente eso, pues un propósito de trabajar por esa unidad, no solamente de palabra o de idea, sino sobre todo una unidad visible de toda la Iglesia, ¿no? Las divisiones siempre nos separan, y la universalidad, que ser católico y ser cristiano sobre todo es ese sentido de universalidad del amor, pues tenemos que vivirlo, tenemos que estar reconciliados y buscar pues esa unicidad, no unidad, que es diferente, ¿no? Como una actitud y como un proyecto de vida.
Sí que es verdad, ¿no? Es un poco contrasentido. Los cristianos, que deberíamos ser los que hablamos y predicamos y vivimos el amor, la comprensión, el perdón, caminar unidos, sin embargo, también nosotros estamos desunidos. Nos lo decía Juan Serna en su WhatsApp, 2.500 millones de cristianos que vivimos desunidos, fundamentalmente los católicos, los ortodoxos y los protestantes. Esas son las tres grandes, digamos, familias cristianas que vivimos separados nuestra fe.
Sí, así mismo es. Y fíjate, es un tiempo, este octavario es un tiempo dedicado a la oración de la unidad de todos los bautizados, es decir, de todos aquellos que no solamente de agua, sino de espíritu, estamos unidos a Cristo y que nos hace una gran familia.
Claro. Amadeo, ¿cuál es el origen de estos 8 días de oración? ¿Cuál es un poco su historia?
Bueno, la historia ya viene de hace tiempo. Esto empezó con algunos hermanos cristianos episcopales estadounidenses, empezando por un tal Paul Watson en el año 1908, aunque ya venía de antes, tenía algunos antecedentes, pero ahí se unieron luego con algunos frailes franciscanos, algunas hermanas de la Reconciliación, y lo que querían pues era empezar a unir entre los cristianos. Ellos querían llevarlo un poquitín más hacia el campo de los católicos, y luego estuvieron descubriendo que había que abrirlo hacia los demás, que lo importante es la apertura, que lo que nos une es ese espíritu de Jesús. Y bueno, pues esto empezó a hacerse desde entonces, esta semana de oración de manera especial. Empezaron pues un poquitín, las fechas se eligen para celebrar estos 8 días, pues son con una intención clara, el unirnos los unos a los otros. Y está como dividido por hemisferios. El hemisferio sur, que somos nosotros, lo hacemos del 18 al 25 de enero, por la festividad de dos grandes, muy importantes santos para nosotros, que son San Pedro y San Pablo. Pero en el hemisferio norte se hace en torno también a otra fecha, alrededor de la fecha de Pentecostés, con la que termina la Semana Santa, ¿no? Al final, bueno, pues ahí es donde ellos también se juntan. Entonces lo tenemos con un sentido muy práctico, porque lo que queremos es que se llegue a todos en diferentes momentos. El Espíritu, que es el gran promotor de la vida ecuménica, porque es el del movimiento ecuménico, hay quien mueve, no son los hombres, es el Espíritu de Dios, el que nos une a unos y a otros. Y de ahí un poquitín surgió la historia.
Amadeo, ¿por qué piensas tú que somos poco sensibles a la unidad, o al menos a mí me lo parece. Es decir, nos parecen más importantes otros aspectos de la vida cristiana, como la verdad, por ejemplo, o el ascetismo, o la caridad, y sin embargo la unidad no es algo que esté así como en primer plano de las prioridades ni de nuestras parroquias, ni de nuestras iglesias, ni de la evangelización. Es decir, tenemos otros aspectos o de la vida cristiana como más importantes. ¿Por qué te parece a ti que puede ser eso?
Mira, yo siempre pienso que si queremos conocer a Dios y también todo lo que es el movimiento ecuménico, tenemos que hacernos una idea. Nuestro obispo, don Gerardo, nos invita mucho a reflexionar en torno a la familia. ¿Qué es lo más importante en una familia? Tener todas las cosas, que no nos falte absolutamente de nada, que no nos falte la televisión, el microondas, el tal, o que la familia se mantenga unida. Entonces nos damos cuenta que lo demás es importante, pero si no estamos unidos, no avanzamos. Mucha gente piensa que el ecumenismo está en crisis. Yo creo, lo digo muchas veces, que creo que está, sin embargo, ahora en un momento de mayor madurez. Uno, cuando va creciendo, cuando los hijos van creciendo, es cuando empiezan a valorar a sus padres, la unión entre unos y otros, sabemos ceder unos y otros, porque lo importante es estar juntos. Y estamos ahora en ese momento también de madurez, donde vemos hoy más claramente que nunca lo que nos une y lo que nos separa. Y por lo tanto, yo creo que hay un acercamiento actualmente más grande, porque nos conocemos más, nos queremos más, se dejan atrás pues viejos prejuicios, clichés que tenemos de unos y de otros, y estamos dando, nos estamos dando cuenta que la división es un escándalo para el mundo y contrario totalmente a los planes de Dios. Entonces creo que es un camino largo, es difícil, porque seguimos madurando, estamos creciendo.
De hecho, el Papa Francisco ha tenido gestos importantes encaminados en la unidad y encuentros tremendamente importantes. También recordamos, por ejemplo, una oración en Asís de San Juan Pablo II. Es decir, los últimos papas, quizá desde Pablo VI, han tenido actitudes muy directas de búsqueda de la unidad y de diálogo, de encontrarnos, de ver cuáles son los caminos de la unidad.
Sí, y el mismo Papa Benedicto XVI, que acaba de fallecer, desde el principio, desde su primera homilía y estar delante de todo el pueblo cristiano, dijo que para él era una prioridad, y lo manifestó y luchó por eso. Yo creo que la Iglesia en eso está clara. Quizás a niveles más cercanos, más de parroquias en muchas ocasiones, incluso como tenemos tantas preocupaciones, lo que hacemos es que nos centramos demasiado en nosotros, en nuestras cosas, ocupados en nuestras cosas, y falta un poco esa sensibilidad y descuidamos muchas veces lo importante. No podemos descuidar ese ecumenismo, por ejemplo, parroquial, ese ecumenismo de comunidad que tenemos que tener, ¿no? Porque yo creo que se nos están pidiendo pues una mirada más amplia y que demos frutos de comunión. Y yo creo que la Iglesia, nuestros papas y el resto de las iglesias cada día somos más sensibles a eso.
Claro. Además es que en San Juan, en el capítulo 17 de su Evangelio, pone en boca de Jesús una frase que yo creo que deberíamos tener todos grabada a fuego, y es que todos sean uno para que el mundo crea. Es decir, la unidad es el fermento de la evangelización, lo que hace que la evangelización, que el anuncio del Evangelio o que la buena noticia del Evangelio llegue al corazón de los hombres. Eso tiene un sustento que es la unidad, y lo dice el mismo Jesús.
Sí, es que es la clave. Es decir, y yo creo que no es solamente una cuestión de sentimientos o de ideas o de obras o de instituciones o de muchas reuniones, charlas, celebraciones. Yo creo que es una actitud de la fecundidad del corazón, es decir, de lo que sale de la oración y de lo que uno vive en esas celebraciones, ¿no? Es una actitud de mente y de corazón que hace que veamos que realmente el Espíritu está labrando en cada uno de nosotros muchas cosas. Para eso tenemos que abrir nuestras puertas, empezando por las de nuestras parroquias, comunidades, culto o lo que sea.
Además, este año habéis preparado unas catequesis para niños simpáticas.
Sí. Es que es algo que pasa, que esto parece que es nada más que dirigido a las personas mayores, y las cosas hay que cultivarlas, los valores hay que cultivarlos desde pequeños, ¿eh? Porque es cómo realmente se injertan mejor en nuestro corazón, en nuestro estilo de vida, ¿eh? En nuestras familias, en nuestras comunidades y parroquias. Y por eso lo hemos querido hacer, como ha habido algún compañero que se ha dedicado a eso y la verdad es que lo ha hecho pues realmente muy sencillo, pero luego a la vez también atractivo para los niños. La catequesis, es decir, llegar a la vida y a los valores de esos niños y de nuestras familias es esencial.
¿Tenemos algún momento de oración en nuestra diócesis en estos días que a lo mejor, si no podemos ir nosotros, que digamos, vale, pues ya sé que en tal sitio se está rezando por la unidad de los cristianos?
Estamos intentándolo hacer en todas las parroquias, aunque sea de una manera pequeñita, simbólica, todos los días de los 18 al 25. Pero sí, hoy, por ejemplo, en San Pedro, en la parroquia de San Pedro, nos solemos juntar todos los años, porque nos acogen siempre muy bien, y lo hacen realmente muy bien. Hay un grupo de jóvenes, de niños, de gente más madura, que nos ayudan un poquitín en esto. Entonces, hoy en San Pedro, a las 8:30, vamos a tener un ratito de oración con ese tipo de oración, como lo hace siempre la comunidad de TC, ¿no? Que siempre es un ejemplo de unión y de oración común que unifica, ¿eh? ¿A quién rezamos? Pues a nuestro hermano Jesús, a nuestro papá Dios, ¿no? Y lo vamos a hacer esta tarde y va a ser un ratito de oración breve, pero yo creo que también intenso, con canto, con poca luz, para intentar vivirlo desde la profundidad del corazón también.
Amadeo, dinos la hora que podamos ir.
A las 8:30.
A las 8:30.
A las 8:30 en punto empezamos.
Eso. Sí. A las 8 nos vamos a misa, el que quiera, y si no, nos vamos a rezar por la unidad a las 8:30. Pues Amadeo Puebla, delegado diocesano de ecumenismo, y lo vuelvo a repetir, y muy buen amigo. Muchísimas gracias, Amadeo.
Eso sí, es verdad. Bueno, que muchas gracias a ti, a toda la CUPE y a todos los que oyen, pues que escuchemos con el corazón ese sentido y ese latir de unidad que Dios nos pide.
Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Amadeo. Un abrazo.
Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Lo anunciamos ya, queda una semana, quedan 8 días. El próximo sábado 28 de enero va a ser la 11 gala de la zarzuela a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Mancha, que dirige Francisco Antonio Moya. Y si la traemos al espejo es porque la gala del próximo 28 de enero, este concierto será a beneficio de las misiones de Ciudad Real. Muy buenas.
Hola,
Paco,
Miguel,
muy buenas.
Qué alegría de saludarte.
Igualmente, Paco, muy bien. Oye, ¿qué une a la Orquesta Filarmónica de la Mancha con las misiones?
Bueno, pues yo creo que lo que has dicho ya, la once gala de zarzuela que hacemos, todas ellas han tenido el destinatario benéfico de las misiones, entonces son 11 años, porque bueno, solo hemos parado por la dichosa pandemia. Entonces ya creo que es una conexión bastante grande y desde el principio pues que hablé con Damián, y todavía sigue ahí, todavía increíble con su trabajo, pues desde entonces, así que ya han pasado 12 o 13 años y seguimos. Bueno, que te voy a decir ya, tiene que evidentemente mi sensibilidad para con esas cosas es bastante grande. Y pues pensando en qué conciertos a lo largo del año hacemos benéficos y hacia dónde tendemos, pues una de mis primeras ocurrencias fue esa y ahí seguimos. Estamos en octubre, también colaboramos con Manos Unidas. Sí. Y a finales de febrero hacemos otro concierto parecido, además en el Ciudad Real en Valdepeñas, que es de cáncer. Hacemos 3 o 4 conciertos siempre al año con un carácter
benéfico.
Dentro de nuestros 45-50 conciertos, pues alguno tiene ese tinte que creo que es necesario. Y unir música y sociedad y hacer mejor la sociedad creo que es fantástico.
O sea que esto surgió de ti, te pusiste tú en contacto con Damián. Damián, hay que decirle a nuestros oyentes que es el delegado diocesano de Misiones.
Eso es, tal cual. Yo hablé con él y dije, oye, ¿qué te parece tal? Oye, fantástico, tal. Entonces, pues oye, después de estas 11 colaboraciones, un granito mínimo pequeñito de arena, casi nada habremos aportado a sus proyectos.
Bueno, ¿cuántos músicos o cuántos componentes, mejor dicho, estáis en la Orquesta Filarmónica de La Mancha?
Pues mira, te voy a decir que el espectáculo del sábado, y está muy mal que lo diga yo, pero va a ser una marabunta bastante interesante, con mucha gente además. Porque, bueno, la zarzuela, nuestro género lírico español por excelencia, y una maravilla, además violador, y me encanta, y hacemos mucha.
Sí.
te da la posibilidad para que participe muchísima gente, ¿no? Y yo cada año casi voy integrando a gente y se van sumando aquí al proyecto este tan hermoso, que está como el Mesías, que bien conocerás, consolidándose en la ciudad, que ya hacemos en la catedral, ¿no? Pues igual esto ya no está consolidado. Si algún año no se hace, ya dice, ¿y la zarzuela? Nos preguntan, ¿no? ¿Y la zarzuela que no se ha hecho este año? No, por la pandemia. Ya decimos, mira, aparte de la orquesta, vamos a contar con la Coral Polifónica de Ciudad Real, pero aparte vamos a contar con un coro de niños de la parroquia de Santiago, pero ayudados también con niños de la Coral Diocesana, porque como está el concierto con este prisma, ¿no?, de benéfico a misiones diocesanas, pues les invité también a que se unieran. Además va a colaborar la agrupación Mazantini de coros y danzas, la rondalla de Mazantini de Ciudad Real, en alguna de las piezas. También les he pedido que si querían participar, porque hay mucha participación de la rondalla en la música de zarzuela. Y por último, y pues traigo a siete solistas, que son siete auténticos primeros niveles de España, y dos de ellos son mexicanos. Así que ahí hay un cóctel y un menú, Miguel Ángel, muy interesante para la gente, se lo pueda disfrutar en ese momento.
Claro, no, pues no tenía yo todos los detalles, ¿no? Pero bueno.
Eso estaba yo para dártelos ahora.
Exactamente, eso es. Oye, pues es que es una invitación grande a que el próximo sábado podamos irnos. Dinos dónde tenemos que ir, horas, dónde adquirimos las entradas, esas cosas prácticas que son importantes.
Sí. La logística.
Exactamente.
Mira, Ángel, el concierto es en el Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real. Ahí cerquita de la Plaza del Pilar, que sabe todo el mundo dónde está. Es a las 8:30 el sábado, como tú bien has dicho, este sábado, no, el sábado siguiente. Así que está fenomenal que la gente no tenga excusa. Es que no me enteraba a tiempo. No, estás enterado 8 días antes.
Eso es.
Entonces, esto es el sábado 28 de enero. Además, siempre la gala de zarzuela se hace a finales de enero, principios de febrero. Ya tenemos en nuestra fecha acogida a las 8:30 en el Teatro Municipal Quijano. ¿Dónde puedes coger las entradas? Pues si estás en Ciudad Real, puedes ir al mismo teatro y las coges allí. ¿Qué no quieres ir? Pues la coges por Uniticket. Por un portal que se llama Uniticket. Te metes ahí y ahí ya salimos para que tú las puedas comprar en internet. Y si vives en Alcoba o en mi pueblo, en Villahermosa, o en Valdepeñas, también las puedes comprar por internet sin ningún problema. ¿Que quieres apurar mucho? Pues vas una hora antes del concierto y a ver si tienes suerte, porque creo que, bueno, ya un ritmo de venta muy grande, entonces yo creo que hay que comprar con antelación, mira.
Claro. No hay que llegar hasta el final. Como tenemos la oportunidad,
no hay que jugártela.
Eso es, 28 de enero. 8:30 de la tarde, Teatro Quijano, que hay que llenarlo porque en esta 11ª gran gala de la zarzuela va a beneficio de las misiones con la Orquesta Filarmónica de La Mancha, pero luego con Mazantini, con tenores, sopranos de primer nivel nacional, con coros de niños, en fin, que va a merecer la pena.
Desde luego que sí, que la gente vaya, colabore con la causa, disfrute de la música y entre todos hagamos una sociedad mejor, que es lo más importante.
Exactamente. Francisco Antonio Moya, que es el director de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, que la dirige, muchísimas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de la COPE, por animarnos de esta manera a que colaboremos con las misiones y disfrutemos de la belleza y del arte con el canto y con la música. Muchísimas gracias.
Gracias, Miguel Ángel, a ti. Me alegro de saludarte, un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias por hacerte eco del concierto, de la noticia, y un abrazo muy grande a todos.
Muy bien, un abrazo. Muchas gracias. Y ahora nos llega un grande que es Antonio Gallardo, que cada semana nos hace reflexionar, porque siempre pone el dedo en la llaga, siempre nos lanza dardos que nos ayudan. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Ya les comentaba la semana pasada que el 2023 venía fuerte. Y me refiero a los temas que nos mueven y preocupan a los cristianos. Iniciamos año y a vueltas de nuevo con ese llamado derecho de las feministas de izquierda libertarias de salón, que es el aborto. Esta vez, la indiscreción o torpeza política de un señor de la otra Castilla y León, ha dejado en bandeja a voceros de ese injusto derecho el poner el tema en el candelero. La realidad es que en una España cada vez más envejecida, y con más oscuro futuro en cuanto a natalidad y pensiones, 100.000 mujeres abortan y 100.000 almas se quedan sin su derecho a ser vividas. Y aunque es un tema político y legislativo el que permite o favorece este drama, la verdad es que solo con una transformación social, ¿cómo puede cambiar? Con miles, millones de personas que optaran por una sociedad más generosa, caritativa, familiar y menos egoísta, consumista y material. No echemos pues la culpa solo a políticos que se limitan a remar a favor del viento. Pidamos a Dios que esta transformación social empiece en los valores evangélicos y en nosotros mismos y se contagie al resto. Ya no vale con quejarse y protestar o denigrar a partidos de izquierda y movimientos sociales. Hay que cambiar la sociedad y desde abajo, con nosotros. Y cuanto antes empecemos, mejor. Así pues, un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y llegamos ya al tuit del Papa, que es lo que nos queda en este espejo de este viernes 20 de enero de 2023, fiesta de San Sebastián. Pues en su cuenta de Twitter ha dicho el Papa hace 29 minutos: la palabra nos impulsa a salir fuera de nosotros mismos para ponernos en camino al encuentro de los hermanos con la única fuerza humilde del amor liberador de Dios. Es que este domingo celebramos la jornada, el domingo de la palabra de Dios, que tenemos que venerar, a la que tenemos que escuchar no solo con los oídos, con el corazón. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 27 de enero, fiesta de Santa Ángela de Medici. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Para hoy y siempre, buenas tardes.